Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV. Radio UNDAV.
Vamos a hablar con el abogado, el doctor Garzolio, Diego Raidán, y que nos ponga en autos de cómo está Yuri hasta el momento. Así que te saludamos. Buen día, Diego. ¿Cómo te va?
Muy buenos días para vos y para toda la audiencia. ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. Fernando Pearson es mi nombre, estoy con Axel Govetnik. Y lo que primero que te vamos a pedir, Diego, si bien acá hemos hecho un seguimiento y hemos estado hablando con el doctor Garzolio, y es un tema que nos interesa mucho, para poner en auto a quienes se suman en este momento a la transmisión, un poco la cronología de por qué Luis llegó a esta instancia.
Bien, gracias Fernando, gracias Axel, los vuelvo a saludar, al igual que a la audiencia. Y vamos a poner un poco en cronología sucintamente para que todos puedan comprender, ¿sí? A ver, la génesis, en realidad, del jury enjuiciamiento, o en realidad lo que podríamos decir, llamándolo vulgarmente, quien encendió la mecha del jury enjuiciamiento, tiene nombre y apellido, que es el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, el doctor Julio Contegrán. Esto lo hizo a partir de la resolución que el doctor Garzolio tomó el 16 de octubre del 2018, cuando todos los medios de comunicación, especialmente los hegemónicos, ponían en sus graphs que era la inminente detención de Pablo y Hugo Moyano. ¿Sí? Recordemos que para ese momento gobernaba el macrismo y estaban frente a lo que era la reforma laboral.
Claro.
En una salida espontánea del juez, con la resolución, hace mención que no hace lugar al pedido de detención que solicitó el Ministerio Público Fiscal, en este caso a cargo, en ese momento era de Lomas de Zamora, a cargo del Fiscal General Adjunto, Sebastián Escalera. Bien. Eso conllevó inmediatamente a que el jury enjuiciamiento, un jury enjuiciamiento que estaba en estado vegetativo del año 2010 por irregularidades mínimas o irregularidades totalmente menores, y que ya había tenido su primer encendido en abril de 2018, cuando el juez Garzolio tuvo lo que fue la causa independiente sobre los abusos sexuales, donde la UFI número 4, a cargo de la doctora Garibaldi, solicitó prisiones preventivas, detenciones, allanamientos y afines. El juez hizo lugar. Contegrán ya había presentado que se inicie el jury enjuiciamiento del doctor Garzolio, pero como eso salió como ellos querían, en definitiva, después siempre actuando a derecho, ¿no? Y desconociendo esto. Claro. Esto lo estamos hablando con el diario El Lunes.
Exacto, exacto.
Lo dejó sin avanzar. Cuando sale el segundo pedido, que el juez no hace lugar, para intentar adoctrinarlo, no solamente inician el jury enjuiciamiento, sino que a su vez, previo a decir no a la detención, debemos recordar que el doctor Garzolio es la piedra fundacional en la Argentina del descubrimiento del espionaje macrista en Argentina.
Claro,
que
claro.
No es un dato menor.
No, ahí hay un vuelto, claramente.
Exactamente. Entonces, mandan dos agentes del AFI a verlo, y él dijo que, bueno, amén de todo lo que dijo, lo voy a resumir, cuando llegue el pedido, lo voy a evaluar. Y él lo evaluó técnicamente y consideró a su criterio que no había motivo suficiente para poder para hacer lugar a la detención que pedía la Fiscalía.
Que era meter ahora preso a Pablo y a Hugo por el tema independiente.
Por el tema de independiente, de la conexión de Hugo. Yo no tengo conocimiento de esa causa porque yo no soy abogado de esa causa, pero era relacionado a una administración fraudulenta, a lo que era la convivencia con la Barra Brava, al cobro de los puestos de Pancho y Choripán y afines.
Bien.
Bueno, el juez consideró que no había elementos suficientes para... Escucho con un poquito, muy un poco bajo el retorno.
Si a ver, si lo podemos poquito levantar un poquito el
y
retorno.
Si no, hablaremos más fuerte nosotros
ahí
también.
Estamos. ¿Ahí está mejor?
Ahí, perfecto, gracias.
Bien.
En ese momento el doctor Garzolio empieza a padecer lo que es la persecución macrista a través de Contegrán. El 5 de diciembre del 2018 lo apartan de su cargo y luego empieza a cobrar el 60% del sueldo. ¿Sí?
Sí.
Hicimos múltiples presentaciones, múltiples. Cuando digo múltiples, es que se formaron cuatro cuerpos. Para que entiendan, cuatro cuerpos de causa son 200 fojas por cada una. A su vez, se formaron 24 anexos, y cada anexo hay algunos de ellos que tienen 40 cuerpos.
Wow.
Para que ustedes vean la cantidad de presentaciones que se han hecho.
Sí,
ahora, el jury por qué fue en definitiva, por qué se lo llevó al magistrado, al banquillo de lo que yo puedo denominar la cueva del diablo, porque donde fuimos el otro día, realmente lo que menos parecía era una sala de audiencia, ¿no? Ah, sí. Realmente fue una persecución en vivo, ¿no? Una cosa espantosa. Lo único que me quedo conforme es que hemos podido lograr que se transmita en vivo y que lo peor de la justicia de la provincia de Buenos Aires quede manifestada y que quede inmortalizada en YouTube, por lo menos para que todos puedan verlo.
Sin
irme de la línea, la acusación eran algunas 5 acusaciones específicamente, que era maltrato laboral del año 2010, allanamientos al Colegio de Abogados que nunca fueron nulificados y ellos consideraban que el Colegio de Abogados consideró que eran allanamientos ilegales cuando lo fueron. Respecto a todos los de Avellaneda conocemos lo que es Elvio Fernández y el Rey del Corte,
sí.
Órdenes de allanamiento que el juez ha dado a la fiscal Bonafini en ese momento fiscal y que allanó, pero que él había dispensado la fecha de los allanamientos en manos de la fiscal, para la Cámara fue considerado nulo y eso hizo que se obtenga la libertad cuando podía haber sido subsanado acorde a lo que pedía la Cámara. Le quitaron la causa a la fiscal en ese momento. Amparos de salud que se presentaban en el Hospital Perón, donde el doctor Teranini salvaba vidas con esos amparos de salud. Amparos que la Corte consideró legales, porque él lo que hacía era tomar el amparo, sacar la medida cautelar para que se atienda al paciente y luego mandaba esos amparos a sortear. Uh-huh. Es un proceso, un mecanismo. Que la Corte lo avaló.
Sí, déjame recordar que el doctor Trainini es uno de los principales investigadores que tenemos hoy aquí en nuestra universidad y que ha hecho un descubrimiento en el funcionamiento del corazón que es revolucionario a nivel mundial. Digo esto para que sepamos de quiénes vamos hablando, ¿no?
Me encantaría que puedan ver el video de cómo fue interrogado por parte del Procurador General el doctor Trainini con la falta de respeto que se hizo.
Lo vamos a llamar a Trainini, ya que es nuestro, así que lo vamos a llamar para que nos cuente.
Por favor, háganlo. Háganlo porque fue una cosa que es indescriptible.
Diego, buen día. Axel Govendi te saluda. Quería preguntar esto. Hay testigos, digamos, de la causa que se presentaron a partir del lunes pasado y de los 85 que tengo, al menos yo, no sé si hay más, pero hay una gran mayoría presentada por ustedes.
Ahí está. Mira, Axel, tocaste un punto fundamental. Bien. Que fue parte del alegato. Siempre digo que cuando hay una acusación, especialmente un Ministerio Público Fiscal, en este caso a cargo del Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, jefe de todos los fiscales y defensores de la Provincia de Buenos Aires, que no es un dato menor, y que la mayor parte de los testigos eran del Ministerio Público Fiscal y que tenían que declarar ante su jefe, que le decía, soy el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, el doctor Julio Contegrán, antes que empiece a declarar. Marcaba una clara tendencia que la gente tenía miedo al declarar.
Claro,
¿sí?
claro.
Hacía valer todo ese peso sobre los testigos y la gran mayoría lo citamos nosotros porque ellos citaron solamente a aquellos que denunciaron en distintas causas, que eran 5. ¿Sí? Uh-huh. A pesar que había una lista de 30, los que le importaban a ellos eran 5 o 10. Ahora, todos los que conformaban lo que era una prueba de descargo, no lo citaron, lo tuvimos que hacer nosotros y llevarlos nosotros y hacerlos declarar nosotros y someterlos al contrainterrogatorio por parte del Ministerio Público Fiscal a cargo del Procurador General, donde les puedo asegurar que su trato para con los mismos no era el de los mejores.
Claro,
¿sí?
claro.
Pero bueno, yo les puedo aclarar y les espero con certeza que a lo largo del debate el jury se conforma por un jurado, ese jurado tiene una presidente, esa presidente es la actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, la doctora Hilda Kogan. Realmente me llamó mucho la atención su manejo de conducir el juicio, no haciendo lugar muchas veces a esta defensa a pedido que hemos solicitado, que han quedado registrados y hemos formulado protestas y ha quedado grabado esto. Gracias a Dios hemos tenido la lucidez de hacerlo transmitir en vivo y tenerlo grabado con versiones taquigráficas. Y después teníamos 5 legisladores, de los 5 legisladores se presentaron 3 personas que son 3 personas de Cambiemos.
Uno de ellos es Ismael Pasaglia, ¿no?
Ismael Pasaglia, sí. De San Nicolás de los Arroyos, que exacto. Bien conocemos cuál es su historia.
Sí, señor.
La senadora Revilla y uno de los legisladores también, Caruso. Uh-huh. ¿Sí? Todos radicales.
Walter Caruso.
Exactamente, venidos en Cambiemos. Uh-huh. Y los 2 del Frente de Todos no se presentaron directamente, no estuvieron en ninguna de las jornadas, algo que la verdad me dolió, sinceramente me dolió. Uh-huh. Y por el otro lado, 5 conjueces, que esos 5 conjueces están integrados por abogados de la matrícula sorteados por un bolillero en la Suprema Corte que hemos presenciado nosotros, que son abogados de la matrícula.
Bien.
La verdad que ellos no han podido derribar el estado de inocencia del doctor Luis Carzuelo, y no lo digo solo como defensor, sino que lo digo como hombre de derecho que he estado en las 5 audiencias que se llevaron adelante. Uh-huh. Ello nos llevó a pensar una sola cosa, de que por qué el doctor Carzoglio tenía ese jury enjuiciamiento. Lógico que era, me remito a mi inicio para no repetirlo, uh-huh. Que es a consecuencia de la decisión que tomó, pero en verdad era por trabajar. Fue que hizo los amparos para salvar vidas, fue quien llevó adelante habeas corpus por hacinamientos en comisarías y quien propició con sus escritos enviados al Ministerio de Justicia las alcaídas en Avellaneda, uh-huh. Esto manifestado públicamente en la audiencia, porque quienes componían en ese momento el Ministerio de Justicia y pertenecían en la Secretaría de Política Criminal. O sea, no es algo que la defensa está manifestando nada más. Uh-huh, eso pasó con los testigos. Uh-huh. El maltrato laboral se pudo determinar que en realidad fue un grupo de personas que lo que hicieron fue el mobbing, pero como bien lo expresaron los psicólogos, en forma inversa, de abajo hacia arriba. Por lo tanto, la víctima de ese mobbing, la víctima de ese acoso laboral, había sido y es el doctor Carzoglio.
Claro.
Y me remito a los últimos estudios psiquiátricos y psicológicos que se le hizo hacer al doctor Carzoglio en el mes de febrero de este año, antes del juicio, donde se presentaron esos estudios, y lo único que arrojan es que no es una persona violenta y que es una persona con hipertemia, que significa que es proactiva al trabajo.
Ah, bueno, sí. Entonces, hay que conocerlo nada más para darse cuenta. Uno que lo ha tratado sí, algo, claro, te das cuenta nada más que al verlo.
Pero exacto. Fernando y Axel nos cuestionaron por qué la jornada del doctor Carzoglio era una jornada laboral extensa.
Claro,
cuestionaron por qué atendía puertas abiertas. ¿Saben qué? Se olvidan que cuando la Procuradora General, la doctora María del Carmen Falvo, hizo las descentralizadas de las fiscalías y se descentralizaron juzgados de garantías, fueron con el fin de acercar la justicia a la gente.
Claro.
Y cuando la justicia se acerca a la gente y tenemos un juez que pega el teléfono en la mesa de entrada para que lo puedan ver todos y llamar,
sin distinción
alguna, que no lo hace ningún juez porque ellos se creen estar en un púlpito que no tienen.
Les resulta peligroso a alguien así.
Les resulta peligroso al engranaje judicial. El juez Carzoglio no pertenece a la familia judicial.
Claro.
Y ahí tiene el problema que tiene, que cobra el 60%, se tuvo que someter durante 5 días con 73 años a lo peor que le pudieron haber dicho, y tenemos que esperar hasta el 9.
Para el fallo.
Hasta el 9 de este mes, que va a ser el fallo, que esperemos, Dios quiera, que entiendan, por lo menos mínimamente, los conjueces. No sé si los políticos lo van a entender de esa forma, lo van a juzgar como a nivel derecho, pero bueno, esperemos que el juez pueda hacer como solicitó esta defensa, absuelto y restituido en forma inmediata a su función.
Claro, digo, a ver, para entenderlo mejor, es decir, el 9, digamos, está el fallo, y él tendría que tomar posesión, si sale favorable, el mismo día o el día siguiente.
Sí, en realidad sería ya a partir de ese momento, porque les cuento que actualmente, si vamos al organigrama de los jurisdiccional, encontramos que el juzgado de garantías número 1 del Departamento Judicial Avellaneda de Lanús tiene un titular que es el doctor Luis Silvio Carzoglio, entre paréntesis, apartado de sus funciones.
Claro.
Pero el titular sigue siendo él.
Claro. Bueno, uno entiende que debería ser un fallo favorable, pero como está la justicia hoy en día, nada nos sorprendería. A mí me gustaría saber si es cierto, Diego, porque tenemos acá muchísimos apoyos para el doctor Luis Carasoglio, que el propio Papa Francisco le escribió, ¿verdad?
Sí, es verdad. Y voy a contar algo. Bueno, yo profeso la religión islámica, soy musulmán, pero lógico que creo que las tres religiones compartimos el mismo Dios y creemos en la unicidad del único Dios. En este caso, el Papa Francisco, con todo lo que significa, no solo en Argentina, sino en el mundo, y siempre preocupado, y creo que no es un improvisado para enviarle unas palabras al doctor Carasoglio, que rezaba por el doctor Carasoglio, que rezaba por la esposa del doctor Carasoglio, que está pasando un momento de salud complejo, y que lo instaba a seguir, voy a utilizar palabras mías, que era seguir luchando por por cambiar la justicia, seguir buscando la verdad. A ver, el Papa Francisco no es alguien que mande una nota, mande una esquela, mande una misiva sin interiorizarse del tema de quién estamos hablando.
No, aparte estamos hablando, y lo digo con todo respeto, de un animal político, ¿no? Porque el Papa no es indiferente a la política de nuestra Argentina y del mundo.
Convengamos que en una oportunidad, lo dijo en su declaración el doctor Carasoglio, cuando Francisco era obispo, era el obispo Bergoglio, tuvo una entrevista con el doctor Carasoglio hace muchísimos años, y le dijo justamente una entrevista personal entre ellos, que la hizo pública él, por lo tanto puedo hacerla yo, conversó, porque estaba muy mal anímicamente el doctor Carasoglio por un montón de persecuciones que se daban y que se dieron siempre contra él por trabajar. El obispo Bergoglio, en ese momento obispo, le dijo: se va a enfrentar ante muchas vicisitudes, usted nunca cambie y usted continúe. Y hoy, como papa, sí, como representante de todos los de toda la Iglesia Católica, le manda una misiva diciendo que continúe, claro, que no cambie. Entonces, a ver, no es un dato menor.
Claro, claro.
¿Sí? Porque sí, se juzgó a alguien, como bien dijo esta defensa, se juzgó a alguien que no fue por corrupción, que no fue por mal desempeño, que no fue por favorecer a nadie. Fue un juez que trabaja solamente para llevar justicia a la gente.
Está clarísimo.
No es muy difícil de entender.
Bueno, Diego, si estás de acuerdo, el 9 estaría el fallo.
Exacto.
Así que el viernes 10 te estaríamos llamando, o para salir al aire, o si no tenemos Diego, para que nos cuentes cómo sigue la cuestión.
No hay ningún problema, de la forma que sea.
Bien.
Que salga ese fallo.
Perfecto.
Estoy dispuesto a salir al aire porque Bien. Es lo que corresponde.
Muchísimas gracias, doctor Raidán.
Un abrazo grande.
Gracias a usted. Abrazo grande, Fernando y Axel, y a toda la audiencia también. Gracias. Y a todos los avellanedenses que nos están escuchando.
Hasta el viernes, entonces.
Hasta el viernes, si Dios quiere. Hasta luego.
Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV. Radio UNDAV.